Juan dice, cargaron la Junaev, hoy empieza el super lunes para los universitarios. Hay varios que ya comenzaron la jornada. Gracias a Alan desde Melipilla, también le mandamos un abrazo. También hasta ahora nos escribe Alfonso, que es su último turno de noche. Buenos días, junto al trasnoche, que tengan buena jornada. Diego Figueroa desde Chillán. También nos escribe Rodrigo Durán Bunster desde San José de Costa Rica. Dice, saludos desde la lejanía, feliz turno, excelente jornada, Mario. Saludos desde Preprensa Gráfica Andes. Hola, Mario, gusto escucharte. Dice, te eché de menos ahí el fin del de, bacán de Nicolás. Dice, no, bacán el Nicolás. Pero por supuesto, Nicolás Estañaro, un capo. Saludos desde el turno nocturno, gracias. Te mandamos un abrazo enorme, mi estimado Jorge. Iremos a la pausa, vienen las noticias. Es el primer boletín informativo que ya revisamos.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio.
El día minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La una de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Los abogados defensores de los imputados en los casos de corrupción en la Fiscalía de Los Ángeles ingresaron una solicitud de inhabilidad contra la jueza Claudia Aguilera, por lo que no se pudo llevar adelante la audiencia de formalización durante la jornada de ayer. Los detalles con Maricel Venegas desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Este domingo se retomó la jornada de formalización de los cuatro imputados en el caso de corrupción judicial en Los Ángeles, jornada que no fue posible de llevar adelante, ya que nuevamente los abogados defensores hicieron una solicitud de inhabilidad para la jueza Claudia Aguilera. En esta oportunidad, al ser una solicitud a un tribunal de mayor jerarquía, la jueza aceptó esperar la resolución y por tanto no se formalizaron los cargos sobre los imputados. Según explicó la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla, quien dijo que la fiscalía ha estado preparada desde el día 1 para la formalización.
El día viernes se efectuó el control de la detención de los imputados. A petición de la propia defensa se fijó la audiencia de hoy. Nosotros hemos estado listos para formalizar desde el día 1, digamos. Y esto es una solicitud de inhabilidad. La jueza no ha sido inhabilitada aún.
Existe la posibilidad de que la magistrada Claudia Aguilera no sea inhabilitada, por lo que podría vérsela retomando la audiencia. Pero de no ser así, habría otro magistrado que realizaría la formulación de los cargos en Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
Camioneros de la zona centro-sur del país hicieron un llamado a tomar precauciones y estar alerta en las rutas por una posible escalada de hechos violentos en medio de la contingencia social y política. Los detalles con Mario Tapia.
El llamado lo hizo la Federación de Dueños de Camiones Centro Sur con sede en Los Ángeles, donde Freddy Martínez, presidente de la federación, dijo que la experiencia y la historia indican que ante estas contingencias se registran alertas que a veces terminan con hechos violentos o atentados. Señaló Martínez que entiende que se debe estar atentos en rutas importantes y sectores que históricamente han sido conflictivos en rutas de Bío Bío al sur y la macrozona.
Cuando existen cambios de este tipo, en donde se produce cierto cambio de línea, al parecer, en las formas de buscar la pacificación, la tranquilidad de la gente de bien en la macrozona sur, se producen este tipo de alertas que a veces terminan con atentados. Esperemos que no, entendemos que hay también cierto el resguardo que está permanentemente por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Debido a lo anterior, Martínez señaló que han mantenido coordinaciones permanentes con la policía, fuerzas militares, para que en estos días de alta contingencia se refuerce la vigilancia en las zonas más complejas de Bío Bío al sur. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
El movimiento pro-iraní Hezbollah anunció este lunes que combate a las fuerzas israelíes que llegaron en helicóptero al este del Líbano en medio de una nueva guerra entre los dos bandos. El grupo afirmó que había detectado la infiltración de aproximadamente 15 helicópteros enemigos israelíes desde el lado sirio de la frontera en el este del Líbano. Según un grupo islamista, sus combatientes se enfrentaron a los helicópteros y a las fuerzas de infiltración con armas apropiadas y la confrontación está en marcha. En un comunicado, Hezbollah afirmó que se observó la aproximación de helicópteros israelíes procedentes de Siria, algunos de los cuales desembarcaron tropas en la llanura de Sargasha. El grupo afirmó que sus combatientes se enfrentaron a los helicópteros y a las fuerzas terrestres y que los enfrentamientos van a continuar. Se trata de la segunda operación de este tipo desde el estallido del último conflicto con Israel. 1:05 a.m. hasta ahora la ciudad de Concepción, 13 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 94%. En Santiago, hasta ahora 17 grados de temperatura, mayormente nublado con una humedad del 65%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025. BioBio, la radio, se escucha y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl,
en la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
En el trasnoche de la radio estamos con Michel del Lerpe, experto en gestión de emergencias.
Y bueno, vamos a iniciar la conversación con quien, bueno, siempre nos topamos los días lunes, nuestro buen amigo, y le vamos a pedir que corra el micrófono ese que tiene a su derecha para que podamos verlo bien en la televisión, el señor Michel del Lerpe, que está con nosotros hasta ahora, experto en gestión de emergencias, Emergency Management. Ahí está bien dicho, que si no, la cosa no funciona de tal manera. ¿Cómo estás, Michel? Qué gusto saludarte.
Muy bien, muchas
siempre
gracias.
Un gustazo poder conversar contigo.
Igualmente, un gusto estar con ustedes en una semana intensa. Te venía escuchando respecto al tema de los protocolos, todo lo que tiene que ver. Tú sabes que es lo que se llama ceremonial y protocolo, en términos de lo que son todos estos grandes eventos muy simbólicos y que con todo lo que tiene que ver con el tema de la conectividad siguen siendo un evento, porque hoy día muchas de las cosas se hacen, no sé, hay eventos híbridos, ¿cierto? Pero no hay caso. Estos eventos son un tema, un símbolo, tienen mucho significado, mucho detalle, y siguen siendo absolutamente presenciales y llenos de señales políticas y una serie de elementos que son súper interesantes, así que venía muy, muy entretenido escuchándote.
Oye, contémosle a la gente, Michel, tu historia profesional parte con cambios de mando.
Sí, pues.
O sea, mira, la gente de pronto te conoce en la emergencia, pero tú trabajaste mucho tiempo en protocolo, ¿no?
Yo trabajé mucho tiempo en lo que tiene que... Bueno, hasta el día de hoy, en realidad, trabajo y una de las asesorías que hago en eventos de alta seguridad. De hecho, lo que hice el 2019 en Estados Unidos, que estuve un año viviendo allá en Washington, fue precisamente hacer una asesoría al BID en términos de eventos de alta seguridad. Pero sí, para mí... A ver, voy a decirlo para mí como persona, en realidad, más que del punto de vista de lo que obviamente significó para el país el cambio de mando del año 90, para mí fue un cambio bien, bien importante, porque yo te diría que si a mí me dijeran qué hecho abrió esa puerta para que terminara 10 años después dedicado 100% al tema de la emergencia y el tema de la seguridad, fue el cambio de mando del año 90, porque ahí me tocó estar trabajando con la Embajada de Estados Unidos en lo que fue la venida del vicepresidente de los Estados Unidos en esa época, y tener la posibilidad de estar dentro de la cápsula de seguridad. ¿Y por qué digo que fue un cambio muy importante? Porque me di cuenta que la seguridad había un tema muy, muy profundo. Y quiero señalarte ahí que, por ejemplo, te das cuenta que la seguridad tiene mucho que ver con la puesta en escena. Con que la protección de personas importantes tiene que ver no solamente con la protección del ser humano, de la persona en sí misma, sino que tiene que ver con todo un tema de la protección de la institucionalidad que esa persona representa. Entonces está lleno de detalles. Que después, bueno, me ha tocado hacerlo después, a fines de ese año me tocó estar también con la embajada de Estados Unidos colaborando ahí durante la venida del presidente Bush padre, trabajando después en diferentes eventos, cambios de mando, la cumbre de la América en los 90, donde vino el presidente Bill Clinton, donde, mira, ahí te voy a dar un detalle cómo nosotros tenemos una mirada bien diferente. Ahí, por ejemplo, me tocó coordinar temas de agenda con el servicio secreto. O sea, es decir, mientras en muchos países, cuando tú tienes que coordinar las bilaterales, tienes que coordinar los movimientos, tienes que coordinar el tema del protocolo, tú lo haces con ámbitos más bien del nivel político, más cercano a la autoridad. Por ejemplo, cuando vino el presidente Bill Clinton, yo todas las reuniones, yo todo lo que tenía que ver con las reuniones bilaterales y los detalles que tenían que ver con él, nunca tuve una contraparte que fuera un oficial de protocolo o algo así. Era el servicio secreto. Por lo tanto, aquí voy con esto. Un tema que yo aprendí en Disney. Tuve la posibilidad de estar en el Disney Institute, hacer un curso ahí. es que el primer estándar en todo esto siempre va a ser la seguridad. Y después viene la puesta en escena, viene toda una serie de elementos. Pero la seguridad es un elemento que está no vinculado a esto que nosotros solemos ver, que es tan policial. Hay muchas cosas que no se ven, hay otras que se ven, pero todo está intencionado para que la seguridad, digamos, le dé una suerte de glamour al protegido. No es solamente un hecho y un acto policial. Por eso, en general, en los países desarrollados tenemos... En Chile también. En Chile hay un departamento de carabineros que es de PPI. Se llama PPI, Protección de Personas Importante, donde se trabaja mucho eso. Y en países desarrollados lo tienen muy, muy, muy consciente respecto de, yo te diría, la relevancia de cómo la seguridad se adapta y la producción se adapta a su vez como algo único en términos de la seguridad de las personas que asisten a un evento. De hecho, en 2019, en Estados Unidos me tocó estar en una reunión, en un evento donde yo asesoraba en temas de seguridad, donde, por ejemplo, iba el secretario del Tesoro. Y eso hasta el día de hoy no cambia, ¿no? Está el servicio secreto. Hay todo un tema de avanzadas, una serie de elementos que nosotros solemos no ver y muchas cosas muy simpáticas que a veces pasan.
A ver, aprovechemos a contarle a la gente de qué se trata la avanzada, porque hay varias cosas que de pronto la gente puede desconocer, pero dentro de toda esta... No es llegar y juntar a tanta gente, ¿no?
No.
O sea, de partida ahora se han invitado, por ejemplo, a personas que son parte de otros gobiernos. Viene el rey de España, por ejemplo. Pero ahí voy a buscar la lista de los que han venido. Eso tiene una comitiva, ellos traen su propia seguridad. Tú en el cambio en el que estuviste, que fue un cambio bastante bullado, porque era el traspaso después de la dictadura, digamos, ¿no? Estaba ahí en el lugar todo el aparato de seguridad del dictador Pinochet.
Y te voy a contar una
parte. Y que entrega a Patricio Aylwin.
Exactamente.
Y tú estabas además con los Estados Unidos, que estaba ahí como en el medio. Se estaban todavía investigando algunos delitos de lesa humanidad.
Estaba el tema muy fuerte del asesinato de Orlando Letelier, que marcaba las relaciones también.
Claro, estuvo la enmienda Kennedy, ¿te acuerdas?
Exacto. Entonces, te voy a contar una particularidad de esa. Tú sabes que para ese cambio de mando hubo dos producciones. Estaba la producción del gobierno, digamos del gobierno saliente, y estaba la producción del gobierno entrante. Y fue un tema muy tenso, y por lo tanto, básicamente, el gobierno entrante, que era el de don Patricio Aylwin, empezaba a trabajar y se desplegaba fuertemente una vez que el presidente ya... básicamente había recibido, ¿cierto? O sea, había hecho el juramento y había se había puesto la banda. O sea, a ese nivel de tensión estábamos en esa época. Y bueno, debo decirte que a mí me tocó estar con, por razones de orden protocolar, el vicepresidente de Estados Unidos fue a saludar a Pinochet a su casa como un acto protocolar. Y nos gritaban de todo. Pero de todo.
Nunca te habían gritado tanto.
No, y debo decirte que las delegaciones posteriores que vinieron, por ejemplo, cuando vino el presidente Clinton, ya empezaron a venir más latinos en el equipo de seguridad. Pero en esa oportunidad no había muchos latinos. Entonces era muy particular, porque debo decirte que yo era de los pocos que entendía todo lo que nos gritaban. Entonces, pero sí, tienes detalles muy importantes y momentos de tensión que se deben manejar. Y también, como te digo, por ejemplo, una de las cosas que nos pasó... Ah, pero te tengo que contar algo, un par de cosas. Es que mira, siempre hay particularidad. Ya, o sea que, mira, aquellos que nos están viendo y escuchando van a poder googlear y lo van a encontrar. A ver... Un tema en particular es que íbamos camino a Valparaíso y el vicepresidente de los Estados Unidos decide parar en la Alameda. Y para esta comitiva, que nosotros debemos entender que hasta ese momento no habían grandes mandatarios ni autoridades que vinieran a Chile. Por lo tanto, había un nivel de espectacularidad y de expectación muy importante. Pero bueno, seguimos hacia Valparaíso y ahí es muy interesante cómo se maneja la seguridad en este esquema nómada integral, ¿no? Porque, por ejemplo, toda la seguridad hace todos los movimientos, por ejemplo, para despistar a la prensa porque el vicepresidente quería almorzar en un restaurante. Y en ese restaurante, a la bajada, había una feria artesanal. Y adivina qué compró. Un indio pícaro.
No te puedo creer.
¿Sí?
¿Quién es el presidente Clinton?
No, el vicepresidente Quayle, que era el vicepresidente de George Bush. Pero eso está dentro del anecdotario. Y si lo buscan en internet probablemente va a aparecer, porque eso me acuerdo que hace algún tiempo me llamó la atención que aparecía. Pero mira los detalles. ¿Tú sabes que el indio pícaro no se fue en la limusina? Lo llevamos nosotros en el donde iba el equipo de prensa de la Casa Blanca, que iba un par de autos detrás de la limusina. Pero mira el nivel de detalle.
Para que no existiese un impas, ¿no?
Exacto, o sea. Pero fíjate cómo, de una u otra manera, hay hechos. La parada en la Alameda, que se baja y toma contacto con personas. El tema del indio pícaro en la feria artesanal, que él va caminando, además, se baja, para en los diferentes. O sea, cómo hay un manejo de la seguridad asociado, entre otras cosas, al contacto con la gente. Y yo no sé. Y yo hasta el día de hoy tengo mi duda de si el indio pícaro fue algo espontáneo o es parte de las señales que dan a este nivel las autoridades para tener un contacto con la comunidad.
Mira, tengo acá los jefes de Estado y de Gobierno que están confirmados, que van a venir. Para cada uno de ellos hay que ver que tienen su propia seguridad, mira, el rey Felipe VI de España, Javier Milei, que es el presidente de Argentina. El presidente de Armenia, Bajan Khachaturian. Rodrigo Paz, el presidente electo de Bolivia, que ya entiendo que ha asumido. Luis Inácio, Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil. Rodrigo Chávez, el presidente de Costa Rica. Daniel Noboa, que es el presidente de Ecuador. Alex Didier Fils Aimé, que es el primer ministro de Haití. Nasrías Furá, que es el nuevo presidente de Honduras. Santiago Peña, el presidente de Paraguay. José Raúl Mulino, que es el presidente de Panamá. Luis Abinader, que es el presidente de República Dominicana. Tamás Zuliok, que es el presidente de Hungría. Y Yamandu Orsi, que es el presidente de Uruguay. Y autoridades, porque acá estas son las autoridades, los jefes de Estado. Ahora, hay muchas autoridades extranjeras que van a venir representando a sus estados. Por ejemplo, Félix Ulloa, que es el vicepresidente de El Salvador. Carlos Martínez, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Este es interesante. Andriy Sivina es el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, que ha estado en boga por el conflicto que se está viviendo. Ana María Bernini, que es la ministra de Universidad y Investigación de Italia, que ya viene una segunda línea, porque Giorgia Meloni no va a venir. Christopher Landau, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, también va a necesitar una cápsula importante. Luego, Christopher Phillips James Elmore, que es el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, y así una gran, bueno, el viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia, que es Wojciech Sariakowski. En fin, hay varios que van a tener que venir ahora con una comitiva. ¿Cómo funcionan las avanzadas, Michelle? ¿Llegan antes? Obviamente llegan antes, pero ¿saben el recorrido completo?
O sea, de hecho yo te diría que siempre va a depender del perfil, lo que se llama el perfil de riesgo, ¿ya? Y sobre todo aquellos mandatarios, autoridades que están de una u otra manera más expuestos. Es decir, por ejemplo, la autoridad que tú señalas de los Estados Unidos, sin duda, en el contexto actual, es una autoridad que va a tener un alto nivel de seguridad sí o sí, ¿ya? Probablemente no el mismo nivel de despliegue que habría tenido, obviamente, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos o el mismo presidente de los Estados Unidos, pero sí son autoridades que tienen un perfil de riesgo que es relevante y por lo tanto en general, además, en el caso de países como Estados Unidos vienen avanzadas que vienen bastante antes, ya dependiendo del perfil de riesgo, pero se revisan los trayectos, se revisan las instalaciones, hay muchos elementos que tú ves y otros que no ves, sobre todo en casos como el caso de países como Estados Unidos, por ejemplo, como mandatarios, como si viniera, por ejemplo, básicamente Rusia, o si viniera Italia, Francia, tú vas a ver despliegues, perdón, en el backstage que se llama, en el fondo, tras el escenario, tú vas a ver despliegues que son muy, muy relevantes, incluso desde el punto de vista de las comunicaciones. Eventualmente francotiradores, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos muy común, la revisión con perros, por ejemplo, para detección de explosivos. En general, en el caso de Estados Unidos, por la posición que tiene y siempre ha tenido en el mundo, la verdad es que ellos en general tienen un despliegue muy, no solamente profesional, sino que mucha tecnología y muchos recursos que uno, la verdad, es que no los ve. O sea, no los ves cuando estás fuera del sistema, pero que de una u otra manera están ahí. Y en algún momento dado han sido noticias. Si mal no recuerdo, cuando han venido algunos, me parece que fue cuando vino presidente Bush, cuando vino... han venido autoridades importantes.
Obama, ¿no?
Obama. En algún momento dado como que se mostraron, por ejemplo, no sé, o francotirador o cosas así, pero ahí hay temas. Bueno, no nos olvidemos.
Bueno, sería extraño que muestren un francotirador por la tele si está ahí para que no lo detecten.
Ya. Sí, claro. Pero por ejemplo, vienen aviones, hay temas de control aéreo, sobre todo además en el contexto actual. Te fijas, en este contexto de guerra... uno sabe que la amenaza terrorista es una amenaza importante, sobre todo para ciertas autoridades. No nos olvidemos, si mal no recuerdo, ayer fue en Oslo un atentado a la embajada de Estados Unidos en Oslo. Entonces, estamos en un momento agitado donde hay autoridades que probablemente van a tener un despliegue de seguridad más importante, pero vienen las avanzadas propia, viene la protección de personas importantes propia, pero el responsable de la seguridad es el país anfitrión. Y por lo tanto ahí hay un despliegue muy, muy importante de carabinero, no solamente el carabinero uniformado, sino que también el Departamento de Protección de Personas Importantes, que depende de la policía de carabinero, que hace un tremendo trabajo en ese sentido.
Te voy a proponer algo. Vamos a ir a la pausa. Escucharemos alguna música y quiero preguntarte por una anécdota que nos están diciendo acá. Dicen que en la estación Mapocho, alguna vez una anécdota entre la escolta de Bush y carabineros, que fue bien entretenida. Dicen que hubo ahí como una...
Fue en La Moneda.
¿Ya?
Fue en el Palacio de La Moneda que hubo ahí un encontrón, pero a la vuelta te cuento por qué pasa eso.
Ya, a ver, ya, a la vuelta vamos a verlo. 1:28, estamos con Michel Delerve, hablando de seguridad, hablando de cambios de mando, poniendo un poco a tono también, un poco haciendo el desmenuzado de algunas situaciones que de pronto pueden uno no conocer. Vamos a seguir avanzando, es el Trasnoche de la Radio por Bio Bio.
En el Trasnoche de la Radio estamos con Michel Delerve, experto en gestión de emergencias. Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Sabemos que tu camión no puede parar. Por eso, en Implementos encuentras todo lo que necesitas. Baterías, lubricantes, frenos, iluminación, filtros y más. Para que sigas en ruta sin sorpresas. Tenemos 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. O compra directo en implementos.cl con retiro en tienda o despacho a tu dirección. Implementos. Juntos mantenemos a Chile en movimiento.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos a Elvis Presley con Jailhouse Rock en BioBio.
Riesgos de desastres y seguridad pública con Michelle Delerbe en el trasnoche de la radio.
Una de la mañana con 34 minutos. Estamos conversando con Michelle Delerbe hasta ahora a través de nuestro trasnoche de la radio. Y hay un incidente bien interesante que ocurrió para la cumbre de lo que fue la APEC. Cuando el propio presidente Bush intervino en una gresca entre su seguridad y la policía chilena. Esto ocurrió en la estación Mapocho. Hay otros eventos que ocurrieron, y ahí tú me vas a contar, porque entiendo que hay otro que ocurrió en La Moneda, en la misma fecha, que aparentemente fue como una gresca, de lo que había pasado. El presidente, y acá hay que, porque vamos a revisar imágenes, porque todo esto está la Associated Press, AP, en esa época había llegado a Chile, porque evidentemente era un momento interesante de la política, y obviamente los medios internacionales llegan. Estamos viendo imágenes de AP cuando llega el presidente George W. Bush. Ahí estamos viendo las imágenes, y hubo una gresca porque los carabineros chilenos habían impedido el paso de los guardaespaldas de Bush, lo que desató una reyerta de empujones, jaloneos entre funcionarios de seguridad de ambos países en la entrada del Centro Cultural de Estación Mapocho, en el que el presidente Ricardo Lagos ofrecía una cena de honor a los 20 mandatarios. Ahí está.
Ahí está.
Le dijeron, oiga, sabe que acá no va a poder pasar. Y se generó un problema con todos los camarógrafos y todo la prensa internacional. Esto es lo que no puede pasar, ¿no?
Esto es lo que no puede pasar. Y si tú me preguntas, a ver, aquí en ese tiempo hubo un tema. Yo quiero sacarlo de esa discusión, porque hubo un tema, no, la soberanía, etcétera. Sí, ok, pero es una discusión más bien política. Cuando uno está a cargo de la seguridad y la protección de una persona, en estos contextos, que es la protección de personas importante, esa seguridad no se le delega a nadie. Y yo creo que básicamente estas tensiones se pueden haber generado no solamente con el servicio secreto, sino que probablemente con otras seguridades de altos mandatarios que tienen un perfil de riesgo muy alto. Y por lo tanto, es bien complicado, y ahí yo creo que muchas veces lo que falta es la gestión de un enlace civil entre las instituciones de seguridad, de manera tal de poder anticipar los movimientos y limar aquella aspereza. ¿Y por qué te lo señalo? Porque la verdad es que no es usual que si tú tienes... A ver, el concepto de cápsula es establecer una cápsula cerrada. Y por lo tanto, tanto la protección de carabineros, por ejemplo, en torno a una autoridad chilena, o en torno a una autoridad, por ejemplo, que podría ser de alto riesgo, podría ser el presidente de Colombia, podría ser la presidenta de México, que son en general perfiles de alto riesgo, podría ser Francia, Italia, etcétera. Esas cápsulas en general tienen que ser muy cerradas, y claro, si tú me dices, creo que aquí hubo un problema que nunca debió ocurrir, y que yo le doy en este caso la razón un poco técnica al servicio secreto, porque ellos no pueden dejar de lado a su protegido. Cualquier cosa que pase, no solamente en términos de su seguridad física, sino que también, como te decía, ellos ven todos los movimientos, absolutamente todos, incluso los movimientos de agenda. Eso es necesario comprenderlo, y estos roces obviamente no deberían ocurrir, y creo que ahí esperemos que en el futuro todo eso se vaya perfeccionando en términos de las producciones. Aquí las producciones son sumamente importantes. Que las producciones comprendan que, por ejemplo, voy a darte un ejemplo sumamente cotidiano. Evento que a mí me tocó con presidentes de cortes supremas de Latinoamérica, no hace mucho tiempo atrás. Hay que chequear las rutas, pero hay que definir por dónde se va a ingresar. Y el por dónde se va a ingresar no necesariamente tiene que ver con el lugar más cómodo. Y por lo tanto, tiene que haber una debida coordinación entre la producción y también las seguridades, para incluso muchas veces llegar a un acuerdo donde se equilibre la seguridad de las personas y no se sacrifique eso, pero también se establezca, por ejemplo, que el ingreso va a tener el ceremonial que corresponde a autoridades. No nos olvidemos, estos son eventos que tienen ceremonial y protocolo, y por lo tanto está lleno de detalles en esa materia, Y no es fácil. Y aquí las producciones, yo te diría que en general hay producciones muy buenas en Chile, pero siempre hay que estar atento a eso. A básicamente equilibrar esos elementos, y se requiere tener en las producciones enlaces con las seguridades, no solamente la seguridad chilena, sino que también la seguridad extranjera. Voy a poner un ejemplo incluso más simple. Tú puedes tener la mejor ruta para llevar, para definir si vas a llevar en buses, si vas a llevar en auto a las personas, la vas a llevar en cápsula en auto, pero eso requiere no solamente la mirada de la producción, requiere la mirada de la seguridad, pero viceversa. No solamente requiere la mirada de la seguridad, requiere también de la producción.
¿Qué pasa, Michelle, cuando, y acá hay un auditor que nos hace una pregunta muy interesante, ¿qué pasa cuando un mandatario o una persona importante o llega al lugar y decide salir del protocolo, salir de la planificación? Allí hemos visto, bueno, a mí me ha tocado cubrir algunas salidas presidenciales, y uno ve que hay algunos mandatarios, algunas autoridades que son un poco más, menos protocolares que otras, que les gusta ir a saludar a la gente o salir de la zona donde están apostados los efectivos de seguridad, y ahí se genera una carrera por intentar generar un nuevo anillo de seguridad. De hecho, hemos visto que los grandes atentados que lamentablemente han ocurrido muchas veces termina siendo de esa forma.
Cuando vino, se salen de libreto. Cuando vino el vicepresidente Cuell, por ejemplo, él decidió hacer básicamente tres actividades de una u otra manera paralela. Una fue a misa a la iglesia del Golf. Y obviamente él no quería hacerlo con prensa, y eso no era parte del show. Él era católico, por lo tanto él fue a misa, y ahí la seguridad es responsable, no solamente la seguridad de él, sino que garantizar, entre otras cosas, que se cumpla su deseo de estar en misa, como uno más, ¿te fijas? Y no llegó ningún periodista y todo se hizo muy tranquilo. Entonces la seguridad no se puede mirar solo como una seguridad policial, ¿te fijas? Digamos, como cuando uno ve el tema, como la mirada del... Yo siempre digo, aquí no es el guardia de discoteca. O sea, aquí cuando uno llega a la protección de personas importantes, cuando el...
No, yo tengo entendido que son personas que tienen un trabajo... Sí. No, que tienen una capacitación importante. Bueno, uno los ve, cuando uno le toca cubrir, uno ve desde muy cerca, que todos tienen una actitud bien, están muy atentos a todo lo que va pasando.
O sea, el empujón es el último recurso.
Claro.
O sea, ¿a qué voy? A que siempre todo es muy amable, porque la persona de seguridad está de una u otra manera proyectando la imagen de la autoridad.
Sí, claro.
Ahora, tienes otro, cuando el vicepresidente de Estados Unidos para en la Alameda, otra salida, o en la feria artesanal. Pero, por ejemplo, cuando tú dices el tema, yo recuerdo el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención. O sea, el nivel de carisma era impresionante, porque una cosa es verlo en la tele y otra cosa es ver a estas autoridades cuando se despliegan, y el nivel de carisma era impresionante. Y él era una persona que, al menos dentro del Hotel Sheraton, que era el lugar donde se hacía, era muy cercano. Muy cercano, y hacía lo que tú señalas. Se acercaba mucho a la gente. En un momento dado iba saliendo y se desvió a ocupar uno de los servicios higiénicos del hotel. O sea, muy, muy, diría yo,
ahora, toda esta
relajado.
Gente, toda esta gente que trabaja con ellos, porque acá nos preguntaban si efectivamente era la central de inteligencia de norteamericana, pero no, esa es la CIA, y hay una tremenda diferencia, porque sí. La CIA, la Agencia Central de Inteligencia, opera exclusivamente para... Son espías, digamos, para recuperar inteligencia exterior, mientras que el Servicio Secreto de los Estados Unidos se enfoca principalmente dentro del territorio nacional, protegiendo a líderes como el presidente y combatiendo la falsificación de la moneda. De hecho, el Servicio Secreto es el que acompaña en todo momento al presidente. Ahora, tú me contabas de una vez que ocurren situaciones en las cuales se tienen que tomar ciertas precauciones. Tú mencionabas que en algún momento estuvo acá... una delegación cubana y una delegación estadounidense, y tuvieron que hacer todo separado.
Sí, bueno, ahí pasó, vino el Castro, y está el presidente Castro y Cuba, ¿cierto? Y el presidente Clinton, pero ahí había todo un tema de coordinación en el cual el presidente Clinton llegó a una hora en la cual dentro del país ya no estaba el presidente Castro. Te fijas, pero quedó la delegación. Y por lo tanto, parte de las preocupaciones que había que tener era que las bilaterales, los salones donde había bilaterales contiguas, por ejemplo, no coincidieran la bilateral del presidente Clinton con la bilateral de una delegación cubana. Porque las señales son muy importantes acá. Las señales son muy relevantes y en eso, cuando tú vas llegando a líderes de carácter global, el nivel de preocupación en los detalles es altísimo. Es altísimo dónde se sientan, dónde se paran, pero todo, como te digo, no en una seguridad, es una seguridad mucho más blanda en muchos sentidos. Como te decía, a mí en un momento dado me dicen, el servicio secreto te andaba buscando porque quería ver unas bilaterales, y las bilaterales yo con ellos las coordiné directamente. Cosa que para muchos sería bastante extraño, ¿no? Porque muchas veces tenemos la mirada de la protección de personas importantes que está vinculada meramente a esta cosa como del guardaespaldas que a veces uno ve como en las películas, ¿ya? Y la verdad es que no. Son personas tremendamente protocolares, muy amables, hasta que uno está a punto de cruzar el límite. Quiero ponerte un ejemplo que me pasó en Washington. Iba a un evento el secretario del Tesoro y fuimos a hacer la avanzada. La avanzada significa que hay varias avanzadas en general. Una de ellas es ir a ver el lugar, dónde se va a sentar, quién va a estar en los diferentes lugares, etc. Y una de las cosas que tú tienes que definir en estos casos es el ancho de los pasillos y las distancias frente al escenario y al costado del escenario. Y la productora, te estoy hablando en Washington, o sea, para que veamos la importancia de cuando no se generan estos enlaces adecuadamente, la productora obviamente había hecho un diseño del salón que era muy bonito, pero no cumplía las distancias de seguridad que tenía que haber frente al escenario, al costado del escenario, el ancho de los pasillos, porque ellos desplegaban básicamente su personal de seguridad en diferentes lugares del salón y tienen que haber ciertas distancias. Resultado, primer estándar de seguridad. Se tuvo que cambiar prácticamente todo el diseño del salón en términos de la ubicación de la ubicación de la silla, del ancho de los pasillos, etc. Entonces, las producciones, y eso yo creo que es algo que siempre hay que fortalecer, deben ser capaces de trabajar, sobre todo cuando tienes eventos de esta relevancia, como lo que es un cambio de mando, para que no se ensucie con roces que son absolutamente evitables, pero que yo insisto.
Y de planificación, además.
Sí, claro.
Un cambio de mando no se planifica, me imagino, de un día para otro. No, no. Es algo que se viene trabajando, me imagino, desde el año pasado, quizás, ¿no?
Exactamente.
Siempre pueden haber imponderables o situaciones que hay que solucionar en el momento, pero me imagino que para eso está la avanzada, para eso está el protocolo desde la moneda o funcionarios que se dedican a esta situación.
Sí, y además están las avanzadas de los propios países, donde básicamente ellos se coordinan con sus propias embajadas y hacen las avanzadas y hacen sus contactos directos con los equipos de seguridad y van, obviamente, en estos casos donde nosotros recibimos autoridades de nivel internacional de muy alto rango o, en algunos casos, de un perfil de alto riesgo, lo que van haciendo también es de el chequeo de los lugares, el chequeo de las instalaciones.
Oye, me llegó una pregunta. Nos dice, buenos días Mario, una pregunta, ¿por qué cuando uno ve escoltas y transporte de personas importantes circulando por la Costanera Norte o por otra vía, lo voy a llevar a otra línea, dice, ¿por qué motivo el primer auto va por el carril izquierdo, el segundo que lo sigue utilizando atrás del carril izquierdo y también la mitad del carril central? Eso tiene que ver con un...
Porque tú vas protegiendo y bloqueando la posibilidad de que se incorpore un vehículo por alguna de las vías. Y de hecho, en general, eventualmente pueden ir cambiándose. ¿Ya? Eso significa, para quien nos están escuchando, que lo que se refiere el auditor es que uno tiene el auto, el escolta básicamente tiene el seguidor y entre medio va el auto de la persona que va protegida y, digamos, de una u otra manera, el vehículo de adelante va cargado hacia un costado y el vehículo de atrás va cargado hacia el otro costado. Y por lo tanto, lo que van haciendo es que, si ustedes van a ver, es que van ocupando, digamos, pista y media hacia cada lado, y lo que termina ocurriendo es que ellos van además abriendo el paso al vehículo que, donde va la persona protegida, ¿ya? Ahora, eso depende mucho las cápsulas de la persona que se protege. Porque
el tipo de vehículo también.
El tipo de vehículo, en el caso de los grandes. Bueno, en el caso de Estados Unidos, ellos traen su propio vehículo habitualmente cuando ya viene a nivel. Me imagino que si hubiera venido. Yo no sé cómo va a ser con la autoridad actual, pero en el caso que hubiese sido, por ejemplo, el
vicepresidente
Marco Rubio, algo así, no sería extraño que eventualmente traigan su propio vehículo desde allá. Y si no, en general, la responsable ahí de colocar los vehículos blindados, porque andan en general, que son estas Suburban que uno suele ver, que son vehículos blindados, los tiene que gestionar, los gestionan las embajadas acá, sobre todo para autoridades de ese nivel. Pero yo te diría que ahí hay temas de mucho, mucho detalle con eso. Mira, está desde el tema de las velocidades a las cuales se anda, de las rutas alternativas. Estamos hablando aquí de niveles de profesionalismo de muy alto nivel. Insisto, no nos olvidemos que uno puede enfrentar desde un atentado planificado hasta lo que podría ser una manifestación espontánea.
Claro.
Que pueda, a lo menos, en el caso de una manifestación, ensuciar lo que tiene que ser una puesta en escena absolutamente impecable.
Bueno, yo creo que igual se toman los resguardos de cualquier motivo, digamos, que pueda ocurrir tal. Por eso se elige la ruta con cierta celeridad o con cierta antelación para poder tener claro hacia dónde voy a ir, hacia qué lugar voy a dirigirme, cómo voy a llegar al destino para irme hacia mi país. Acá nos estaban preguntando quién es la persona, nos escribe Yolanda, que están en Australia, está en el otro lado del mundo, nos pregunta quién organiza todo esto. Yo tengo entendido que es el presidente, hay una organización conjunta, porque la organización total la hace el gobierno actual.
Así es.
Por medio del Ministerio del Interior y Ministerio de Relaciones Exteriores, además de los funcionarios propiamente tal del Palacio del Gobierno, que son los que trabajan en protocolo, que son las personas que se dedican, no sé, las personas que hay toda una productora de audio, y ellos tienen ahí funcionarios.
Y muchos muchos servicios subcontratados, obviamente.
Sí, claro, claro. Y también el presidente entrante o su equipo participa activamente de la lista, las personas que va a ir, participan en el ámbito logístico, es decir, algo más bien mancomunado, por algo es un cambio de mando, hay un traspaso de información, hay un traspaso de actividades, pero generalmente las personas que están encargadas de esto son el gobierno actual, pero además de las personas que trabajan como funcionarios del Estado o funcionarios del Palacio de la Moneda, que son personas que trabajan allí hace mucho tiempo. Hay personas que trabajan, deben llevar varios cambios de mando, y ni hablar de lo de la seguridad.
Sí, y hay muchas personas que se contratan adicionalmente. A mí, por ejemplo, las veces que me ha tocado tanto trabajar con la presidencia en diferentes gobiernos para cambios de mando, para eventos de estas características, con la presidencia de la Corte Suprema, me ha tocado hacer varias cosas acá. En el caso de Estados Unidos es un poco exactamente lo mismo. Por ejemplo, se contrata una productora para hacer el sonido, la proyección audiovisual, va a depender del lugar, todo lo que tiene que ver con el servicio de alimento y bebida, una serie de elementos que se van contratando. Se contratan vehículos. En el caso antiguamente lo que se usaba muchas veces era que alguna marca de vehículo ponía los vehículos y después esos vehículos se vendían, obviamente había una presencia de marca, pero posteriormente, de hecho, esos vehículos se vendían a un precio más rebajado. Yo entiendo que ahora lo que se ha optado en el último tiempo es por contratar o arrendar los vehículos para esta materia. Y
acá hay un auditor que me dice algo, Michelle, que no es poco importante. dice, veremos más seguridad en este cambio de mando en relación al anterior, tanto en Santiago como en Valparaíso, porque él dice que el 11 de marzo va a ser el concierto de AC/DC en el Estadio Nacional, que también deberá contar con contingente policial. Sí, yo creo que sí, yo creo que estas cosas se toman con tanta antelación que se revisa, bueno, qué, me imagino ya, qué ocurre el 11 de marzo en nuestro país, qué otra cosa va a necesitar de más contingente policial, o sea, deben estar tomadas todas yo me imagino, sí, que deben estar tomadas.
Ahora, aquí yo te diría que lo que llama la atención es que en un contexto de estas características, como tú decías, con tanta antelación, si efectivamente el de AC/DC, ¿qué día es? ¿Es el 11?
El mismo día.
No deja de ser complicado, porque básicamente la Carabineros tiene una limitación importante en materia de recursos, ningún recurso infinito en estos casos, y yo creo que ahí es cuando la planificación integrada es clave en términos de dar las autorizaciones para este tipo de evento, claro, porque obviamente demanda para el evento en particular de un concierto una dotación policial, pero además tú tienes que incrementar tu dotación policial por varios días, tanto para, no nos olvidemos, aquí viene la llegada de las autoridades. Las autoridades no llegan el 11 de la mañana y vienen en reuniones protocolares.
De hecho, nos dicen que hasta ahora el móvil 666, que es un auditor que siempre nos escribe, nos dice que él está efectivamente en la zona, estaba en el aeropuerto, dice que hay mucho PPI, dice, mucho, sí, protección de personas importante, carabinero en el aeropuerto, así que seguramente van a ir llegando poco a poco las comitivas.
Yo creo que cuando hagamos estas cosas tenemos que ser cuidadosos en no saturar la demanda de servicio, porque no nos olvidemos, tenemos AC/DC, tenemos un evento republicano que es sumamente importante, que además es muy visto en el mundo, este en particular también va a ser muy mirado en el mundo por lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en nuestro continente. No nos olvidemos la reunión que hubo ahora en Estados Unidos, Shield of America, ¿cierto? Básicamente hay una mirada hacia nuestra región y esto significa que estos eventos proyectan una imagen y una marca país que es muy, muy relevante. Estamos en una vitrina al mundo y por lo tanto yo creo que aquí es cuando se necesita también claridad respecto, por ejemplo, también de los permisos de otros eventos, porque no nos olvidemos, tenemos también la situación cotidiana, que no es fácil en materia de seguridad pública, de seguridad de los ciudadanos.
El día a día.
El día a día. Sí, claro. Entonces, creo que aquí, la verdad, yo he estado viendo como el tema viendo cómo se va moviendo esto del cambio de mando, no tenía idea del concierto de AC/DC, pero esas cosas creo que en materia de ciudad y de autoridad deberían verse con mayor claridad, principalmente porque no podemos seguir estirando tanto la cuerda con recursos que son limitados como los de Carabineros. Hoy día tuvimos el 8M.
11 y 15 de marzo en el Parque Estadio Nacional.
Y hoy día tuvimos 8M. Por lo tanto, tuvimos una gran cantidad de dotación de Carabineros destinado a eso. Vamos a tenerlo en Lollapalooza el fin de semana. Por lo tanto, nuevamente tenemos grandes eventos. Súper bien, pero yo insisto, creo que aquí hay que tener una mirada donde el primer estándar es seguridad y eso implica que tampoco podemos abusar de tener dotaciones absolutamente agotadas, estresadas, muchas veces sobredemandadas. Y hay que ser capaz de equilibrar las acciones que ocurren, en este caso, en dos lugares en especial.
Porque además,
Santiago y Valparaíso.
Y porque además se necesita que las personas estén completamente capacitadas en el sentido de este tipo de eventos. Pues no es llegar y ya, usted mañana tiene que ir al cambio. No, imagino que no es así, pues hay una planificación y las personas conocen precisamente dónde tienen que ir y cómo va. Entonces, yo creo que eso, bueno, ojalá que todo salga sin novedad y que el cambio de mando sea una actividad totalmente normal, sea una actividad que además muestre lo mejor de nosotros, digamos, en materia de organización de eventos, más allá de lo que signifique el nuevo gobierno o el que va saliendo. Michelle, me queda un minuto. Entiendo que ya te comunicaste con... La próxima semana vamos a tener ahí algo de regalo, ¿no?
Sí, la próxima semana vamos a traer algún regalito. Informo no voy a dar los nombres de las dos personas que se ganaron las linternas, pero ya tengo los datos para hacer el envío, así que si nos están escuchando saben quiénes son, porque me he comunicado con ellos.
Y son de regiones, ¿no?
Son de regiones, ¿cierto? De lugares lejanos y a la zona central, obviamente. Y mañana están saliendo despachados las dos linternas y la próxima semana ahí vamos a traer alguna cosita para regalar para el kit de emergencia